Vamos a contar ahora, Marta, la historia de un asesinato que está sin resolver y que 23 años más tarde sigue teniendo revolucionada, vamos a decirlo así, a una pequeña región de Alemania, en concreto a Grevenbroich. ¿Lo he dicho bien, Marta?
Yo creo que sí, no soy alemán, pero me ha sonado
una zona
bien,
con
sí.
Poco más de 2.000 habitantes que durante cerca de dos décadas ha estado en el foco de la noticia tras la muerte de una de sus vecinas que se llamaba Claudia Ruf.
En 1996, esta niña tenía tan solo 11 años. Claudia salió de casa para pasear al perro de un vecino, pero nunca más regresó. No tuvieron noticias suyas hasta que dos días después, y a más de 70 kilómetros, apareciera su cuerpo parcialmente quemado, sin vida, había sido agredida sexualmente, había sido asesinada. Ahora la policía trabaja con el objetivo de resolver este caso, recogiendo muestras de más de 900 hombres que por aquel entonces tendrían entre 14 y 74 años. Friedhelm Ruf es el padre de Claudia. Pide la ayuda de sus vecinos para esto.
Ahora, después de tanto tiempo, más de 23 años, hay una gran oportunidad para que el trágico destino de mi hija Claudia sea por fin aclarado. Por favor, ayuden a la policía. Por favor, ayúdenme.
Estamos hablando de un sitio de poco más de 2.000 habitantes,
¿sí?,
en el que,
todos
como
se conocen,
puedes imaginar,
¿no? Claro.
Todos se conocen. Y allí también todos sospechan de todos. En la investigación se da por sentado que el asesino era del entorno de Claudia, alguien cercano. Lo confirma el máximo responsable de la investigación, Andreas Müller.
Estaba claro desde el principio que el autor del crimen era del entorno de la niña, pero entonces carecíamos de medios. Ahora sí es posible, después de 22 años.
El rastreo masivo de ADN que están realizando lo permite la legislación alemana desde 2017. Esa es una de las claves para seguir tratando de resolver este caso.
Centenares de personas han respondido a esta llamada de las autoridades y también del padre de la niña. Se han ofrecido voluntarios para descartarse como sospechosos. Bueno, te puedes imaginar el ambiente que se vive entre los vecinos, y es que los avances en las pruebas de ADN pueden permitir que se afine esta búsqueda. Nos lo explicaba aquí en Mediodía COPE la doctora Elisa Fernández, que es médico forense de la Comunidad de Madrid.
Especialmente en comunidades pequeñas, en pueblos donde el grado de vinculación familiar, de parentesco es alto, sí que hay posibilidad de que a partir de la muestra de un familiar, un pariente cercano, se pueda identificar este grado de parentesco.
Bueno, este tipo de casos, Marta, suelen generar más preguntas que respuestas. Y para seguir profundizando en el caso, vamos a hablar en este Mediodía COPE a la 1:10 con Eduardo Larriba, es profesor e investigador que pertenece al Laboratorio Pericial Forense y la Escuela Internacional de Criminología y Criminalística. Don Eduardo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo han evolucionado? Porque este caso llama la atención, sobre todo por esa petición masiva de muestras de ADN. Hablábamos de 900 muestras. Y de ahí la pregunta, ¿cómo han evolucionado las pruebas de ADN durante estas dos últimas décadas?
Pues las pruebas han evolucionado bastante, no solamente en la capacidad tecnológica para obtener ADN, que es uno de los principales retos que hay, que es obtener ADN a partir de cantidades muy pequeñas de muestra, sino también la capacidad que tenemos para analizar muchas más regiones dentro del ADN, que es lo que se suele hacer en este tipo de casos, analizar regiones. Entonces podemos analizar más regiones a partir de muestras más pequeñas y luego, por supuesto, hay un componente que es el componente bioinformático, la capacidad de realizar análisis para generar esas relaciones de parentesco o incluso se puede llegar a identificar características físicas de las personas.
O sea, Eduardo, que con esas pruebas que entendemos, ¿no?, en su momento serían recogidas del cuerpo de esta niña, del entorno en el que fue encontrada, y 23 años después se pueden sacar nuevas conclusiones sobre esos mismos restos que habrán sido conservados.
Claro, eso es una de las claves, es la posibilidad de obtener ADN que sea analizable. Eso ha evolucionado muchísimo en estos últimos años. Además, como comentaba, nosotros lo que hacemos es caracterizar simplemente regiones discretas dentro del ADN. Entonces, la capacidad de poder analizar más regiones te da un poder de discriminación mayor. Además, cuando son comunidades cerradas, se pueden hacer análisis de parentesco que están dando muy buenos resultados a la hora de resolver casos fríos, como se suele llamar este tipo de análisis.
Ah, pero aquí no hay que olvidar que han pasado 23 años y esto entiendo que complicará las formas y los protocolos de investigación.
Sí, lo que pasa es que si las muestras han sido bien conservadas, el paso del tiempo juega como una ventaja, ¿no? Porque ya, como comentaba, la capacidad de obtener ADN a partir de una muestra ha mejorado muchísimo. Entonces, a partir de incluso hoy en día de una única célula, se puede obtener un ADN que sea capaz, viable, para poder realizar una huella genética. Uh-huh. En eso se ha avanzado muchísimo.
Eduardo, ¿cuánto se pueden mantener estos restos o estas pruebas recogidas hace 23 años? ¿Hasta cuándo pueden durar? Es decir, ¿nunca perecen? ¿Se pueden conservar siempre?
Todo el material biológico acaba pereciendo, ¿no? con el paso del tiempo, pero si están bien guardados, pues pueden aguantar muchísimos años. De hecho, se puede obtener ADN incluso de restos cadavéricos, o sea que si se han conservado bien, se puede obtener ADN viable perfectamente y durante bastante tiempo.
Profesor, ¿conoce algún caso similar de recogidas masivas de ADN que ha servido para resolver algún otro tipo de caso?
Sí, bueno, desde el primer momento que se inventaron los perfiles genéticos, que fue en 1984, la primera persona que se inculpó, que fue Colin Pickford, que era un asesino inglés, ya se obtuvo mediante una recogida de 350 individuos. Y hace poco, el caso de Nick Verstappen, que es un chico holandés que murió también con 11 años en 1998, se atrapó al asesino en el año pasado, además aquí en Barcelona, y fue una noticia muy comentada.
Uh-huh. Además, Eduardo, en este caso, claro, si el asesino en cuestión ha pasado desapercibido, puede ser que haya incurrido en otros delitos y a partir de ahora se le pueda todavía buscar más responsabilidades.
Claro, sí, eso ha pasado muchas veces. Cuando se encuentra un asesino, se empiezan a comparar muestras de ADN de crímenes muy antiguos. En esos momentos pues se relacionan. Un caso muy conocido, por ejemplo, es el del asesino del Golden State americano, que también lo consiguieron identificar a través de unos análisis de parentesco, que pudieron relacionar una serie de casos en diferentes estados. Entonces, esto es una técnica muy potente que permite eso, esclarecer muchos tipos de asesinatos.
Bueno, pues lo contaremos, ¿no? Iremos contando cómo avanzan estas pruebas de ADN a los más de 900 voluntarios que se han presentado, ¿no? Para este caso sin resolver de la niña Claudia Ruff en Alemania. Eduardo Larriba, profesor e investigador del Laboratorio Pericial Forense y de la Escuela Internacional de Criminología y Criminalística. Gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE.
A vosotros.
Gracias.